Entonces seguimos en nuestro estudio de la carta a los romanos, a los amados de Dios en Roma, llamados a ser santos, y estamos aquí en el versículo 5, y aquí en el versículo 5 parece que entre más le busco, más tengo que ir extendiendo lo que vamos a estar viendo. Ahora nos vamos a enfocar en el versículo 14, pero solamente una frase al último del versículo 14. Porque vamos a ver teológicamente qué significa cuando Pablo dice que Adán es la figura del que había de venir. Vamos a ver qué significa eso. ¿Qué significa que Pablo se refiera de que Adán era una figura del que había de venir, a quien Pablo levanta y dice que es Cristo? Entonces Pablo está tomando una comparación entre Adán y de Cristo, pero dice que Adán era una figura, un tipo. Y vamos a ver lo que significa eso hoy. Entonces les voy a invitar que abran conmigo su Biblia en Romanos 5. Y esa es la santa palabra de Dios, y dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se imputa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque si como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la ley, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que si como por el pecado reinó la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Padre, pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo tú abras este texto para que nosotros, Señor, podamos crecer de él, que podamos vivir confiados en quién Cristo es para nosotros. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo venga, nos abra nuestras mentes, nuestros corazones, para recibir, Señor, lo que tú inspiraste a tu apóstol Pablo para mostrarnos de que Cristo es el cumplimiento de la figura que tú pusiste en Adán, el cual vino a ser el último Adán. Te pido que tu Espíritu Santo nos abra este texto en esta tarde. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Usted cuando considera comprar un artículo de alto precio, vamos a poner ejemplo un celular. Ya los celulares de hoy en día ya están en los miles de dólares, un buen celular. Pero no sabe cuál modelo escoger, no sabe cuál le conviene mejor para su uso, para lo que lo va a usar. Y hay muchas maneras de cómo quedarnos cuajados y no saber, pues, cuál celular realmente es para mí. Hay tantas marcas, hay tantas diferentes capacidades que los celulares hacen. ¿Y qué es lo que uno lógicamente hace? elige los modelos que más le atraen y los compara lado a lado. Como por ejemplo, si algún día quiere comprar una computadora o quiere comprar algo, un carro, la manera en cómo usted sabe y se define cuál realmente quiere es comparándolo con otro. Poniendo uno casi igual y empieza a mirarlo y empieza a comparar, oiga, este tiene este, oh, no me fijé que este no tenía esta función, este sí tiene esta función, este no la tiene, y así es como realmente nosotros nos decidimos al fin por cuál nos vamos a invertir tanto dinero, porque comparamos diferentes modelos. Y las razones de que por qué hacemos esas comparaciones, en veces las hacemos sin darnos cuenta. Cuando comparamos así, miramos similitudes, miramos diferencias entre dos cosas y podemos mirar y concluir este. Después de que comparó todos los demás, puede decir este. Este me gustó porque es superior a todos los demás. Voy a recibir más por el precio de todos. ¿Por qué? Porque comparé con todos y este es superior. Entonces, ¿qué Pablo está tratando de hacer cuando él pone al primer hombre, Adán, y pone al segundo hombre, al último Adán, y los pone en una comparación? No sé si notó, Pablo ha estado comparando, por medio de uno vino esto, por medio del otro vino lo otro, por medio de uno vino condenación, por medio del otro vino justificación, por medio de uno vino la muerte, por medio del otro vino la vida. Pablo lo está haciendo, está queriendo demostrarnos que Cristo es superior. Es lo que Pablo está tratando de mostrarnos. Todo lo que Cristo alcanzó para nosotros, todo lo que Él representa, es mucho mejor y superior a todo lo que Adán alcanzó para todos los que están en Adán. El tema que Pablo está tratando de proyectarnos y mostrarnos es la superioridad de la obra del último Adán, que ahora nos justifica a nosotros. A nosotros nos debe de importar mucho la obra de Cristo, porque su obra, por medio de la fe, es tu obra. Su justicia, por medio de la fe, ahora es tu justicia. Entonces regresamos otra vez a lo que hemos estado viendo. ¿Qué fue lo que Adán alcanzó por nosotros? Mirándonos en la perspectiva del jardín, cuando nuestro padre Adán fue probado por la serpiente y Dios permitió que el hombre que él recién había creado bueno, ¿qué fue lo que Adán alcanzó para todos nosotros? Porque en cierta manera todos nosotros recibimos las consecuencias, tuvo un efecto en cada descendiente de Adán, lo que él hizo, qué fue lo que él alcanzó para nosotros. Pues la respuesta la hemos estado viendo: ruina, culpa, muerte, condenación, pecado y enemistad. Eso fue lo que Adán alcanzó por todos nosotros. No hay nada bueno. Todo cayó en Adán. Una ruina completa, una culpa que es imputada a todo hijo de Adán que nace legalmente. Hay muerte, hay condenación, pecado, enemistad. Y todas estas cosas, ¿saben qué son? Nuestra herencia. Heredamos todas estas cosas. ¿Y sabe qué es lo más terrible de todo? De que somos culpables de todas estas cosas. No nomás las recibimos, sino legalmente ante Dios somos culpables. ¿Por qué? Porque Adán nos heredó culpa y una naturaleza caída. Y todo lo que eso implica. Entonces quizás usted diga, eso no es justo. Eso no me gusta. Adán alcanzó solamente eso para él y solamente para él. Pero la triste realidad es de que aunque tú no estabas conscientemente en el jardín donde ese pecado ocurrió, estabas ahí representativamente en Adán. Él te estaba representando a ti, me estaba representando a mí, y lo que él alcanzaba por el acto que él hizo, si hubiera hecho un acto bueno, todos nosotros hubiéramos alcanzado algo bueno. Pero Adán cayó, falló, pecó. Tú caíste, tú fallaste, tú pecaste. En nuestro representante Adán, estábamos ahí presentes. En Adán, y miramos la semana pasada de que aún también seminalmente estábamos presentes en los lomos de Adán. Y quizás usted diga, ¿será eso justo? Que alguien que ni siquiera conocí, vamos a decir, si apareciera Adán, reconociéramos a Adán si lo miráramos en la calle. Como dice un predicador, ¿cómo es que Adán me representó si yo ni siquiera lo conocí? Ni siquiera sé si tuvo ombligo o no. No sabemos, no lo conocemos, pero él nos representó ahí. Y él me representó. Y cuando él pecó, yo pequé. Y cuando él cayó, yo caí. Sí, así lo tomó Dios. Nosotros nacimos después de este pecado, y este pecado miramos de que fue transferido a nuestra cuenta. Y quizás usted diga, pues aún más me gusta esta cosa. Pues es la realidad, es lo que Pablo está tratando de mostrarnos. Pero Pablo se fue a ese extremo para mostrarnos esto, con el fin de mostrarnos la superioridad de Cristo en nuestra salvación, en nuestra justificación. De eso es lo que Pablo está tratando de engancharse. Miren la comparación. Ustedes ahora que están en Cristo y se glorían en Dios, miren lo que en Cristo tienen. Y la manera en cómo puede mostrarnos eso es comparándonos con nuestro primer padre, el cual arregó por todos nosotros. Jesucristo, el último Adán, alcanzó todos los beneficios buenos y todo lo que yo necesito para pararme delante de la santidad de Dios confiado. ¿Por qué? Porque ahora tenemos otro representante. Algo que se me hace interesante es de que Pablo no compara a Jesús con Noé. En una cierta manera, Dios terminó el mundo y comenzó de nuevo con Noé, pero aún en Noé miramos de que ese pecado todavía venía en la línea de Noé y se expandió en las tres líneas que salieron de Noé. Entonces Pablo hace esta comparación entre el primer hombre y el último hombre. Las dos cabezas, las dos humanidades que salen de estos dos hombres. Y la verdad es esta: o estás en Adán o estás en Cristo. No hay un lugar intermedio. O estás en Adán o estás en Cristo. O te representa Adán o te representa Cristo. No hay dos. No hay algo en medio, no hay algo que le podemos, no, pues no soy ni de Adán, no soy de acá, yo soy de en medio, ni de aquí ni de allá. No, tú naciste en Adán. Si no cambias, si no vienes a fe en Cristo Jesús, ahí te quedas en Adán. Y todo lo que Adán alcanzó para ti es legalmente imputado a ti. Y en el fin del tiempo, en el juicio final, o vas a estar en Cristo, lo que los apóstoles tratan de mostrarnos en el Nuevo Testamento, del estar en Cristo, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que significa estar en Cristo, estar en la representación de Cristo. Entonces Pablo está tratando de hacer este paralelo. Y la cosa es esta, de que le está tratando de contrastar la obediencia de Cristo que es paralela a Adán, pero es mucho mayor y vastamente superior a la desobediencia de Adán. La vida a través de la obediencia de Cristo para su gente es paralela a Adán, pero es mucho mejor y vastamente superior a la muerte que entró por medio del pecado de Adán a toda la humanidad. El acto de justicia de Cristo es paralelo, pero es mucho mejor y vastamente superior al acto de desobediencia de Adán. Es una comparación grande y tenemos que verla así. Ahora, lo que vamos a llegar ahora es de que vamos a mirar una frase que Pablo nos dice, pero vamos a tener que teológicamente mirar qué significa. Entonces, vaya conmigo ahí en el versículo 12 y vamos a repetir poquito lo que miramos la semana pasada. Y Pablo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Entonces, hemos visto la progresión de la herencia de la ruina de Adán. Todo empezó cuando él pecó. En el pecado de Adán, el cual trajo la muerte a Adán, se convirtió en una muerte universal. Todos los hijos de Adán nacieron muertos espiritualmente, todos. Y nacieron con todas sus facultades. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados, recibimos una herencia de muerte de nuestro padre Adán, y ese pecado se extendió a toda la humanidad, y esa culpa también se extendió a todos los hombres, porque Pablo dice, por cuanto todos pecaron. Entonces Pablo tiene en mente el jardín. Cuando Adán pecó, Adán traicionó a Dios, y Dios lo expulsó. Y Dios, desde ahí en el jardín, prometió a la mujer y a la serpiente esa promesa del Mesías, que es Cristo nuestro Señor. El segundo Adán fue prometido en el jardín. Y la cosa es esta. ¿Por qué Pablo dice que todos pecamos en Adán? Porque hay muerte. Todos moremos. Niños inocentes, niños que nunca han pecado actualmente, mueren. ¿Por qué mueren niños? Inocencia, lo podemos poner, inocencia muere, porque todos pecamos. Como por ejemplo, el salmista lo pone en el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. Entonces, mira los ingredientes de nuestra composición humana. Nuestra formación en el vientre de nuestra madre fue mayormente maldad. Nuestra concepción en pecado. Ya así nacemos. Así nacemos. Así pasa cuando somos creados en el vientre de nuestra madre, ya están los ingredientes de maldad y los ingredientes de pecado en una nueva vida. Se transmite a todos los hombres. Y luego Pablo después habla del problema de la ley, lo miramos la semana pasada en el versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron en la manera de la transgresión de Adán. Hubo pecado en el mundo, hubo muerte en el mundo, pero esta gente no pecó como Adán, porque a Adán se le dio una orden, a Adán se le dio un mandato y él falló a ese mandato, pero aún así Dios les imputó la culpa de Adán a toda esta gente, porque toda esta gente murió. Dios puso la ley y la ley nos revela nuestro pecado y cuánto pecamos y qué es nuestra naturaleza que es tan propensa a pecar. Es como, por ejemplo, puse el ejemplo la semana pasada de que si no hay un señalamiento de velocidad, realmente no hay infracción. Pues la ley lo que hizo es cuando Dios la instituyó en las dos tablas, lo que Dios hizo es de que Dios puso señalamientos cada 20 yardas. Y nosotros corremos por ahí y cada 20 yardas está el señalamiento culpándonos. Era para que creciera el pecado, era para que ese pecado, como dice Gálatas, ese pecado nos llevara a Cristo. Esa ley era para que esa ley nos llevara a Cristo. Y Pablo ahora va a decir, aún los que no pecaron en la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que Adán es una figura de Cristo Jesús? ¿Qué significa que Adán sea una figura de Cristo? Si usted piensa y dice, pues, Pablo está diciendo que Adán era una figura de Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puede ser que Adán, hombre pecaminoso, el responsable de nuestra ruina y de nuestra muerte, cómo puede ser que Adán es tipo o figura del perfecto Hijo de Dios? El Hijo obediente de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que Pablo está tratando de comunicarnos con esto? Entonces tenemos que explicar esto. ¿Qué significa un tipo? ¿Qué significa una figura? Porque en el original es la palabra tipo, pero las Biblias lo traducen como figura y es muy buena traducción como figura. Ahora, esta palabra viene, esta palabra tipo, esta palabra figura, se originó en el sentido de que, por ejemplo, cuando algo es formado pegándole por algo y le pone la impresión, ya sea de una letra, de como por ejemplo antes cuando hacían cartas la gente rica y ponía cera y le ponía un sello, pues ese sello tenía que golpearlo en la cera y se quedaba ese sello. Y así es como salió esta palabra, tiene que ver con pegar, tiene que ver con transmitir algo y que se queda ahí. Es como un tipo, es como nosotros miramos imprimir. Antes la imprenta imprimía y caía sobre el papel. Pues muchas traducciones en español cuando miran esta palabra, frecuentemente la traducen como ejemplo. Lo miramos en 1 Corintios 5:6 o en Filipenses 3:17. Pero esta palabra también tiene un significado bíblico especial. Y es el que Pablo está tratando de mostrar aquí. Y eso es lo que significa aquí en Romanos 5:14. Eso es lo que significa la palabra tipo. Porque él dice que Adán era una figura o era un tipo del que había de venir. Y tenemos que pararnos aquí porque ¿qué significa tipo? Tipo es una figura que describe a una persona, objeto o evento que tipifica o prefigura algo más grande que sí mismo. Entonces, un tipo es algo que se para ahí, un objeto que prefigura algo más grande que saldrá de ahí. Como por ejemplo, la Pascua en el Antiguo Testamento. ¿Qué significaba la Pascua? La redención. Pues Jesucristo es un tipo de la Pascua, porque Él es la mayor redención y la liberación de su pueblo. O por ejemplo, Aarón y el sacerdocio de Aarón. ¿Qué significaba Aarón y el sacerdocio? De cómo el pueblo se acercaba de la presencia de Dios y cómo vivían en comunión con Dios, Él viviendo en el centro del campamento y todo Israel alrededor. Era Aarón el sacerdote. Pues Jesucristo tipifica a Aarón porque Él viene siendo un mayor sacerdote y tan mayor sacerdote que ni siquiera viene de la línea de Leví. Él viene de una línea mucho superior. Entonces podemos decir que Aarón fue un tipo de Cristo. Podemos mirar el sistema de sacrificios. El sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento era una sombra, era algo que mostraba algo. Cuando vino Cristo lo podemos mirar claramente de que todos los sacrificios, todos, En cierta manera eran un tipo de lo que iba a venir. Y cuando vino Cristo, el mayor sacrificio, el más supremo sacrificio, Él fue el que realmente vino y trajo perdón y trajo redención. Entonces también podemos mirar como David. David fue el rey más importante de todo Israel. David era un tipo de Cristo en el sentido de que Él tipificaba a su mayor hijo, a Cristo Jesús, el rey sentado a la diestra de Dios. Podemos mirar el templo, podemos mirar todos los artículos en el templo. Eran un tipo de Cristo porque Cristo iba a venir y los iba a cumplir y les iba a traer el significado que realmente significaba todas estas sombras. Y Jesucristo vino y lo miramos a través del lente del Nuevo Testamento y miramos, Cristo cumplió todo eso. Cuando Jesucristo les dijo a los apóstoles, a los seguidores, a los discípulos, que todo el Antiguo Testamento hablaba de Él, podemos mirar muchos tipos de lo que Cristo iba a venir a alcanzar por nosotros. Entonces, con eso que el Pablo nos está enseñando, que Adán, el primer hombre, era una figura, era algo que tipificaba algo más grande del mismo que iba a venir después, Jesucristo, el último Adán. Entonces Adán tipificaba a algo más grande que iba a venir. Y solamente hay dos hombres en la Escritura, hay Adán y Cristo, como los dos representantes ante Dios. Adán nos representó a todos en el jardín, nos representó mal. Jesucristo nos representó a todos los que estamos en Él, en el Calvario. Y nos representó bien. Entonces eso es lo que significa tipo, como por ejemplo, si mira ahí en sus notas, en 1 Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el último Adán, espíritu vivificante. Entonces hay un primer Adán, hay un último Adán. Uno era un tipo del otro, el primer hombre y el último hombre. Doug Moo, en su comentario, dice esto. La palabra tipo denota personas, instituciones o eventos del Antiguo Testamento que tenían una función divina de prefigurar la que era escatológica, inaugurada por Cristo. He aquí la palabra tipología. En este sentido, Adán es un tipo de Cristo. El impacto universal de su único acto prefigura el impacto universal del acto de obediencia de Cristo. Entonces, Adán tipificaba a otro hombre que iba a venir, pero este hombre iba a ser mucho mejor. Adán la regó, ese que tipificaba a alguien más iba a venir, alguien más grande. Adán fue un tipo del primer hombre, de la primera humanidad. Pues esa humanidad cayó, esa humanidad toda en sí pecaron. El segundo hombre se iba a parar. Y este segundo hombre realmente iba a alcanzar verdadera justicia y verdadera obediencia delante de Dios. Donde allá Adán falló, Cristo iba a triunfar. Entonces, miramos que los tipos representan dos cosas, una menor en sí y otra mayor que cumple a esa menor. Aunque no la cumple en todos los aspectos, pero es un tipo, una figura. Y siempre se puede mirar en claridad, mirándolo a través de Cristo, que es el antitipo de todos los tipos en el Antiguo Testamento. Entonces, es una comparación la que Pablo está haciendo aquí. Existen similitudes y existen diferencias. O sea, no podemos comparar a Adán y a Cristo de la misma manera, porque hay cosas en las que sí se parecen y hay cosas en las que totalmente son distintos. Pero hay una sola cosa que vamos a ver en qué se parecen Adán y Cristo. Y realmente nomás hay una sola cosa. ¿Y sabe qué es? ¿En qué se parecen? ¿Cuál es la similitud entre Adán y Cristo? Realmente solamente hay una, porque todas las demás son contrastes de sí mismo. Hay más diferencia que lo que hay similitud. Y la única similitud es esta, de que los dos son representantes. Es lo único. Adán nos representó. Cristo, ahora los que estamos en Él, Él nos representa. Es lo único, es la única similitud que podemos mirar aquí. Los dos representaron a su pueblo. Eso es lo que significa cabeza federal. Es una doctrina que ahorita es más popular que mirar golf en la tele. Es lo que significa esta doctrina, cabezas federales. Hay dos cabezas. Y estas dos cabezas no representaron. Ahora, lo único que tienen en similar, lo único que ellos realmente podemos mirar que tienen una similitud es de que los dos representaron a sus descendientes. Es realmente lo único. Porque en todo lo demás, uno la riega y actúa en pecado y nos manda a la ruina, el otro no la riega. Es completamente obediente, es completamente justo y nos trae la justificación y la gracia de Dios a través de ese uno. Entonces, lo único en que podemos compararlos es de que los dos representan a sus pueblos. Entonces, ahí como tienen sus notas, ambos fueron designados por Dios. Dios creó a Adán y lo puso en el jardín y le dio solo un mandato, no comer del árbol del conocimiento. Podía libremente comer de todos los árboles, pero del conocimiento se le fue proveído comer. Dios designó a Adán como nuestro representante, para que fuera él el que se parara en nuestra representación de toda la humanidad, como nuestra cabeza federal. Como por ejemplo, podemos decir, como nuestro presidente, para si no entiende, cabeza federal. Podemos decir, Adán, Dios lo puso ahí, lo puso como nuestro presidente, sí, nuestro presidente. Como por ejemplo, ahora el presidente Trump va a tener un summit con Kim Jong-un de allá de Corea del Norte. Se van a unir los dos mandatarios. Pues uno no es mandatario, el otro es más bien comunista y no tiene nada de mandatario. Pero se van a unir. ¿El presidente Trump está representando a quién? A toda Estados Unidos. Si él la riega y le sale algo tonto de su boca y empieza otra guerra, nosotros estamos en guerra porque nuestro representante allá en Vietnam la regó. Pero si no la riega y llegan a un acuerdo, podemos decir que toda América llegó a un acuerdo. Pues Dios designó así a Adán, lo puso en ese jardín, él representó toda la humanidad como la cabeza federal. Si él se sostuviera firme en justicia y obediencia, nosotros nos hubiéramos sostenido firmes en obediencia en nuestro padre Adán. Si él hubiera hecho lo bueno, ¿sabe qué? Usted también hubiera hecho todo lo bueno. Si él hubiera obedecido, ¿sabe qué? Usted y yo hubiéramos obedecido. Hubiéramos tenido el alcance de comer del árbol de la vida y nunca morir y quizás nunca salir de ese jardín. Pero como nos representó mal, estamos como estamos. Y esa es la realidad que Pablo está tratando de comunicarnos. Pues esto fue lo que pasó con Adán. Cuando él cayó, nosotros caímos. Cuando él falló, nosotros fallamos. Pero Jesucristo, miren el otro hombre. Gálatas 4:4, miren cómo lo pone Pablo en Gálatas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Jesucristo tenía que nacer debajo de la ley. ¿Por qué? Porque viviendo la ley y cumpliéndola en todos los aspectos, en el aspecto interior, en el aspecto exterior, Jesucristo tenía que someterse a una ley que era buena y Jesucristo salió triunfante para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Hebreos 10:5, mire cómo lo pone el escritor de Hebreos, por lo cual entrando al mundo dice, y está hablando de Cristo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dice, aquí está el Mesías diciendo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, algo que Adán debería haber hecho, la voluntad de Dios. Y aquí está el segundo Adán hablando en el Salmo, el cual el escritor de Hebreos pone, entonces dije, aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro que está escrito de mí. Entonces Dios designó a estos dos. A Adán lo designó, a Jesucristo también lo designó. Ahora, algo que podemos mirar es de que hay ciertas similitudes históricas. Por ejemplo, y esto nomás lo meto ahí, nomás para meterlo. A los dos se les llama hijos de Dios. Si usted lee Lucas 3:38, en la genealogía de Lucas dice hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, y Adán le dice, lo designa como hijo de Dios. Adán en el sentido de que fue creado por Dios, en ese sentido podemos decir, pues fue en cierta manera hijo de Dios. Cristo es el eterno Hijo unigénito de Dios. Y cuando Él fue bautizado, ¿qué fueron las palabras que se escucharon de el cielo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Podemos mirar de que los dos fueron tentados por Satanás mismo. Adán fue tentado en un jardín. Lo miramos en Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales en el campo que Yahvé Dios había hecho, el cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí empieza la tentación que Dios permitió. Adán en un maravilloso jardín con todo, Cristo también fue tentado por la misma serpiente. No en términos de serpiente, pero por el mismo tentador, Jesucristo también fue tentado. ¿Y Jesucristo sabe cómo fue tentado? En un desierto, sin nada. Y todavía para apilarle más a la magnitud de cómo estaba su ser, tenía 40 días de ayuno. Jesucristo también fue tentado, ¿y sabe qué pasó con Cristo? Jesucristo venció. Adán tenía mucha más ventaja que Cristo. Adán estaba todo panzón de todos los árboles que tenía y todas las frutas que tenía a su alcance. Jesucristo, cuando Él fue tentado, Él fue tentado en un desierto. Y Él fue tentado ayunando. Y la cosa es de que Adán fue una tentación a Jesucristo. El diablo, Satanás, le dio tres tentaciones y en las tres fue triunfante. No falló. Él nos representó. Los dos tuvieron este encuentro con el adversario. Uno a la primera la regó. El segundo, batallando como hombre en un desierto, no teniendo con qué, no teniendo nada en su estómago, estando débil. Aún así, él victoriosamente derrotó a Satanás en ese desierto. Después de ese desierto, ¿sabe qué empieza? El ministerio de Cristo. Después de que Satanás fue derrotado en el desierto, Jesucristo empieza a decir, arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. Los dos fueron tentados por Satanás. Y los dos fueron tentados para mostrar su obediencia. Adán no tuvo obediencia. Falló. Jesucristo, vamos a leer el relato de Cristo en Mateo 4:3. Mire cómo lo pone Mateo. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres. Aquí está una pregunta. Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y miren cómo Jesucristo responde. Y él le respondió y le dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está la primera. La segunda, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, si realmente eres el Hijo de Dios, acabamos de escuchar que Dios, después de que te bautizaste, dijo, este es mi Hijo amado, pero si realmente eres el Hijo de Dios, tírate. Porque escrito está, ok, tú quieres usar la escritura, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos no te, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces sobre piedra, tu pie sobre piedra. Y algo más cura es de que si lo leemos en el Salmo, después sigue diciendo que ahora, que agarrarán las serpientes y las destruirán, pero esa parte el diablo no dijo nada de las serpientes, nomás dijo esta parte, y Jesucristo dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego, ahí está la segunda, la tercera, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y les dijo, todo esto te daré si postrado me adorarás. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces podemos ver de que estos dos hombres, en cierta manera histórica, tuvieron los mismos acontecimientos, los mismos tentación, aunque Jesucristo fue tentado en una condición más fuerte, y aún así, Él nos representó en obediencia, Él no cayó a la tentación del tentador. Entonces, el punto número dos, podemos ver de que ambos son la cabeza sobre su pueblo. Adán fue directamente puesto por Dios como la cabeza representante para obedecer. Fue puesto ahí como representante sobre su pueblo, sobre su gente que iba a salir de él. Pero él no obedeció, cayó, pecó y consecuentemente su descendencia falló con él. Y juntamente con él cayó toda su descendencia. Pero ahora Cristo ha venido, la cabeza de la nueva humanidad. De la nueva humanidad. Él por una obra de obediencia repararía el terrible legado de la muerte y la condenación de Adán, su obra y su representación como el último Adán. Es en todos los aspectos supremo. Los dos fueron cabezas sobre su gente, pero uno obedeció completamente. Mire cómo lo pone Pablo en 1 de Corintios 15, 45 al 47. Y lo voy a leer en la Biblia de las Américas porque no me gusta cómo la Biblia de la Reina Valera lo traduce esta palabra. Porque la palabra poster ya en nuestros tiempos quiere decir aquel que le siguió, el postrer. No tiene tanto significado como ser el último. Y Pablo está hablando de el último Adán. Y en 1 Corintios 15, 45 dice así, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Entonces hay solamente dos Adanes, el primero y el último. No habrá más. No habrá más. El primero y el último. El primer hombre Adán. Contrastado con el último Adán. Pablo no solamente está viendo a ellos como hombres, sino los está viendo como representantes. El primero y el último. Sobre sus descendencias. El primero fue hecho alma viviente, pero cayó y murió. El último Adán, espíritu, que da vida espiritual. Entonces Pablo, señalando a Cristo Jesús como el último Adán, nos enseña que nunca jamás habrá otro. Ya no debemos esperar por nadie más. Ya no va a haber otro. Hay solamente dos. Uno es culpable y reina la muerte en su dominio. El otro es obediente y reina la justicia en su descendencia. Hay solamente dos. O estás en Adán o estás en Cristo. No hay nadie más. No puedes parar a Abraham. Pablo ya habló de Abraham y lo habló como el padre de que nos muestra de que fue justificado por fe en el capítulo 4. Pero aquí no está hablando de Abraham. No puedes meter a Abraham. O eres en Adán o eres en Cristo. Y ahí miramos lo que las Escrituras nos enseñan como la vieja humanidad y como la nueva humanidad. La vieja humanidad se encuentra en Adán, perdida en su pecado y dirigida al infierno, a la destrucción eterna. La nueva humanidad se encuentra en Cristo Jesús. Por la fe somos unidos a Él. Nosotros no nacemos hijos de Dios. Nosotros por fe. Dios nos hace su hijo y su hija. Y es parte de la nueva humanidad. Por eso los apóstoles predicaron una doctrina que en estos días ya ni se menciona. La doctrina de la regeneración, de que somos regenerados por medio de Dios el Espíritu Santo y somos hechos nuevas criaturas y nos da en sí un nuevo hombre. Por eso Pablo dice, desechar el viejo hombre y vestirlos del nuevo hombre, porque en Cristo Jesús somos ahora partes de la nueva humanidad. Somos unidos a Él en su representación. Y su representación nos perdona, nos redime, nos justifica, nos reconcilia, nos salva y nos hace un montón de otras cosas. La representación de Cristo Jesús alcanza todo esto por nosotros. Todo es por gracia y todo es mío a través de la fe. El punto número 3. Cada uno es la cabeza de un pacto. Aunque la palabra pacto no se usa en el relato del jardín, podemos mirar el lenguaje pactual y es evidente cuando Dios puso a Adán en ese jardín, les dijo una cierta orden, ok, esto puedes disfrutar de todo, Adán. Y hasta además les dijo a Adán y a Eva, multiplíquense y sojuzgad la tierra en el jardín. Pero les dio una estipulación de todo árbol pueden comer, pero del el árbol del conocimiento ese no comeráis, porque el día que ustedes coman de él, muriendo ciertamente morirán. A luz de Génesis y lo que miramos aquí en Romanos 5, en Génesis Dios puso querubines porque Él quería guardar el camino al árbol de la vida. Quizás implicando de que Adán quizás nunca comió del árbol de la vida, pero algo que no realmente no sabemos, pero algo que sí sabemos es de que Dios no quería en la condición caída que se quedó Adán, que no comiera de ese árbol porque así se iba a quedar. No podría venir redención a esos hijos si comieran en esa condición caída del árbol de la vida. Pues en el mismo contraste, Cristo Jesús también fue hecho un pacto. Es lo que los teólogos llaman el pacto de la redención. Y este pacto fue hecho en la eternidad pasada, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, en el cual el Padre elegiría una novia para su Hijo, la cual el Hijo tendría que venir y redimir, muriendo por ellas, cargando nuestro pecado y nuestra culpa. ¿Y saben qué? Jesucristo, como representante de su pueblo, hizo exactamente eso por su pueblo. Muriendo en una cruz, cargó Él nuestra condenación. Y sellando con su sangre el nuevo pacto. Hay teólogos que llaman el pacto con Adán el pacto de obras, porque Adán podía hacer buenas obras. Él era bueno y tenía la habilidad de mostrar obediencia. Después de eso, todos los pactos son pactos en gracia. Porque Dios, a través de esos pactos, estaba desarrollando el verdadero y el último pacto, el pacto eterno que iba a traer completa redención. El punto número 4, ambos representaron a su simiente. Ambos representaron. Adán representó ante Dios a toda su descendencia. Jesucristo representa ante Dios toda su descendencia. En 1 Corintios 15, 21 al 22, Pablo lo pone de esta manera: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O estás en Adán o estás en Cristo. Y el punto número 5, cada uno pasó a su simiente. Los resultados de sus consecuencias o de su obra en obediencia. Los resultados de la desobediencia de Adán pasó a su descendencia. Y lo que nos pasó fue muerte. Él nos pasó condenación. Nos pasó pecado. Pero Jesucristo, los resultados de la obediencia de Cristo, ¿sabe que él pasó a su descendencia que él representó? Gracia, justificación y vida. Los dos, el primer Adán y el último Adán. Martin Lloyd Jones lo pone de esta manera: el pecado de Adán y sus consecuencias se nos transmitieron a todos sin excepción. La obediencia y la justicia de Cristo se transmite a todos los que creen en Él. Nosotros nacimos naturalmente en Adán y sin excepción se nos pasa todo lo que Adán alcanzó por nosotros. Pero en la otra mano, la obediencia y la justicia de Cristo se transmiten a todos los que creen y ponen su confianza en Él. Tú no puedes hacer nada para tu salvación. Nada. Tú lo único que puedes hacer, ¿saben qué es? Ponerte detrás de Cristo. Abrazar a Cristo. Y todo lo que Él representa es lo único que tú puedes hacer. Y la única manera que tú puedes llegar a esto es por fe. Creer en lo que Cristo es y someterte a su representación. Yo estoy con Él. Si tengo que entrar ante el trono del cielo, yo estoy con Él. Yo no me voy a parar solo. Yo no me voy a parar con Adán. Yo con ese ni siquiera me quiero mirar. Con ese no quiero que me encuentren con Adán. Yo con Cristo me paro y me paro detrás de Él. Que Él sea mi representante. Que Él sea mi abogado. Que Él sea mi mediador. Que Él sea mi sacerdote. Que Él sea. Es lo único que tú puedes hacer. Entonces, las implicaciones de esa doctrina que Pablo está tratando de desenvolver es: hay implicaciones negativas. Nuestra unión a Adán nos arruina. Y es un problema. Y tú deberías verlo como un problema. Nuestra unión con Adán naturalmente nos arruina. Es un problema grande. Adán nos pasa culpa, nos pasa muerte, nos hereda una naturaleza caída y nos hereda una culpa. Es un gran problema estar en Adán. El primer Adán, a él estamos conectados legalmente y somos constituidos pecadores por el pecado de Adán. Pero la cosa es de que hay una buena solución. Vino el segundo Adán, aquel que era el tipo. Aquel que era el tipo, la regó, pero vino en quien se iba realmente a proyectar la supremacía de la obra de obediencia. En el primer Adán, que fue el tipo, hay consecuencia negativa, pero en el segundo Adán hay consecuencia positiva. Y lo que miramos es de que Cristo reparó la ruina, tu ruina. Mi ruina, Cristo vino y se paró como mi representante y Él reparó ante Dios el Padre mi condenación. Y ahora para mí no hay condenación, por eso Pablo va a decir en Romanos 8. No hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Entonces, algo que podemos mirar también es de que Cristo, nuestro representante, no está atado a una raza o un grupo de gente. Adán no era, él era el padre de toda la humanidad. Jesucristo no está atado a una raza, a un linaje judío. Jesucristo no está atado de que a través de un linaje te metes a Él. A Él llegas por fe. Él representa, así como Adán representó a toda la humanidad, Cristo representa a toda la humanidad. Ya sea negro, ya sea blanco, ya sea asiático, ya sea gentil, ya sea lo que sea, así como Adán representó a toda la humanidad, Cristo representó a toda la humanidad que se encuentra en Él. Y tú puedes venir a Él hoy. Entonces, quizás tú estás diciendo, yo quiero estar bajo aquel que había de venir. Que lo que Pablo dice, que Adán fue un tipo del que había de venir. Yo quiero a ese, el que había de venir. Yo no quiero estar en Adán. Y hoy te digo, es un gran problema estar en Adán. O estás en Adán o estás en Cristo. Pablo no pone a nadie más. Pone el primer hombre y pone al último hombre. Y quizás tú estás diciendo, ¿qué tengo que hacer para quitarme de la representación de Adán y toda la ruina y la muerte y el pecado y la consecuencia que Adán me heredó y legalmente me culpó? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por fe, abraza a Cristo y Él te recibirá, serás salvo. Y todo lo que Jesucristo alcanzó es legalmente imputado a tu cuenta, así como legalmente fue imputado a tu cuenta toda esta ruina de Adán, de la misma manera, por fe en Cristo, todo esto puede ser tuyo ahora. Y quizás tú digas, no, pues yo ya estoy en Cristo. Él es mi representante y lo único que te puedo decir a ti es esto. Gloríate en Dios por todo lo que fue hecho por tu Salvador. Es lo que Pablo dice en Romanos 5:11. Ahora nos gloriamos en Dios. Si tú ya estás en Cristo, gloríate en Dios. Porque Él mandó a este segundo Adán, que alcanzó esta justicia por ti. Y si estás ya en Él, gloríate en Dios por todo lo que Dios ha alcanzado. Ha mandado al perfecto Salvador, al perfecto Redentor, al perfecto representante, al perfecto Hijo obediente, el cual se para delante de la santidad y dice, Padre, así como tú me miras en obediencia, así mira a este pecador que por fe se une a mí. Es mucho lo que Pablo está tratando de comunicarnos aquí. Y Adán fue solamente el tipo de lo que algún día iba a venir y iba a ser mucho mejor, iba a ser superior al original, el segundo hombre, iba a alcanzar lo que el primer hombre falló. Estamos en Cristo y en Cristo estamos seguros. Oremos. Padre, te damos las gracias por esta consolación de que tú no nos dejaste, Señor, bajo la representación de nuestro Padre que nos heredó esta ruina. Estamos bajo la representación de tu Hijo, tu amado Hijo, tu perfecto Hijo. Y te pedimos, Padre, que tú tomes esa verdad y que la taladres dentro de nuestro corazón, de nuestra mente, y que esta realidad, Señor, nos dé una seguridad en Cristo, porque en su representación estamos completamente seguros. Y es la bendición más grande que podemos nosotros alcanzar, estar en tu Hijo. Y te damos las gracias, Padre. Pido que tú bendigas esta palabra, te pido que tú bendigas a mis hermanos. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén.